Rodrigo Poza, integrante de Vox Periodismo Audiovisual. ¿Cómo estás, Rodri? Gracias por venir a la radio. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Adrián? No, gracias a la invitación a ustedes y a toda la radio y a todos los oyentes.
Bueno, a veces nos pasa a los periodistas que suponemos que aquellas cuestiones que son habituales para nosotros no son tan conocidas por el común de la gente. Mucha gente seguramente sigue los contenidos que ustedes generan, pero no necesariamente está en conocimiento de qué es Vox Periodismo Audiovisual, de qué se trata, quiénes lo integran. Entonces yo te pido, Rodri, si vos podés contarnos un poco qué es Vox Periodismo Audiovisual, que es una experiencia relativamente nueva acá en Luján.
Sí, la verdad que hace un año se nos ocurrió una idea con nuestro amigo Juan Meri de poder hacer algo diferente, juntarnos algunos periodistas o algunos comunicadores, como digo yo también.
Bueno, eso ya es algo diferente. Lo de algo diferente no es un chivo para la pizzería de acá abajo.
No. Pero igual ayer comí acá abajo, así que tranquilo.
Bueno, yo porque se lo facturamos, Ricardo. Por ahí en la salida buscamos una empanada. Digo que juntar periodistas sí es algo diferente porque no es algo fácil, no es algo sencillo juntar periodistas que a través de un proyecto común.
No, y periodistas aparte que pensamos diferentes. Y eso también es importante y eso es... creo que un poco la esencia de Vox, ¿sí? Cuando arrancamos, habíamos puesto arriba de la mesa 5 o 6 nombres y realmente empezó a darse forma, empezó a ver cómo armábamos todo esto. Te voy a repetir, Juan Meri con su grupo de Tribuna.
De Tribuna del Pueblo.
Tribuna del Pueblo, sí. Y Daniel Ruiz, que era... Yo hacía un par de años que uno lo venía siguiendo, un chico joven, realmente con mucho empuje. Y realmente creo que cuando lo llamamos no nos equivocamos, porque parece que es un pibe que tiene presente, pero tiene mucho futuro. Y como dicen más de uno, hay un incendio allá, está. A la media hora está en un congreso, está. Después está en un accidente, está.
Anda para todos lados.
Para todos lados y en colectivo, se mueve, caminando, corriendo, así que... La verdad que fue una incorporación bárbara. De ahí salió el informativo que lunes, miércoles y viernes al mediodía por Vox sale también. Vox hoy es un canal de YouTube también.
Claro.
Y Vox Periodismo. Y también tuvimos la incorporación de, o quien estaba también cerca nuestro, que teníamos muchos contactos, era Hernán Yonel. Y renacer lo que se había perdido, que era el Heraldo.
El Heraldo del Oeste.
Exactamente, en lo que es la web. Así que yo creo que después también Lili Richard ayudó también en la primera parte. Teníamos otros proyectos, lo seguimos pensando, los proyectos con Lili. Diego Cirilli también acompañó en un par de cosas. Y Martina también, no tanto de Luján, sino más en las localidades, también aporta lo suyo en los portales. Así que hoy Vox es una gran familia. Te voy a repetir, lo bueno es que mucha gente no lo entiende, pero es así, que no pensamos lo mismo.
Vos decís que hay periodistas de estos que vos mencionabas a uno y otro lado de la grieta y conviven en un espacio de trabajo.
Yo demuestro que no es grieta. Para mí, a ver, entiendo que hay grieta en algún momento de gente, pero no en nuestro grupo. Realmente pensamos lo diferente muchos y lo ponemos arriba de la mesa de trabajo y lo discutimos y lo hablamos, qué le parece una cosa, qué le parece otra, pero no hablo de grieta, es pensamientos diferentes y gente normal que podemos charlarlo arriba de la mesa.
Bueno, viste que hay como una tradición de que los periodistas deportivos no pueden decir de qué cuadro son, ¿no?
No.
Y los periodistas que trabajamos la política... Como que nos hacemos los sotas, nos hacemos los onzos respecto de nuestra pertenencia o de nuestras simpatías políticas. Personalmente yo no estoy de acuerdo, es público que no estoy de acuerdo con ese modo de trabajar, porque yo digo abiertamente a quién voté, a quién pienso votar, cuáles son mis simpatías políticas. Me parece que es más honesto, digamos. No hacer, ¿vos cómo lo ves eso y cómo lo trabajan en Vox?
Adrián, mira, vos me conocés y fuiste uno de los primeros invitados. Y mucha gente sabe que no pensamos políticamente lo mismo. Y hemos compartido asados, hemos compartido esta relación. Has venido a mi programa y realmente a mí me parece bárbaro. Y poder compartir, y poder tener idea diferente, y poder charlarlo, para mí es lo mejor. O sea, hay mucha gente que no lo entiende. No, vos estás allá, yo estoy acá. No, pero ¿por qué? ¿por qué voy a poner esa grieta que a mí no me gusta? Si yo puedo tomar un café con vos y comer un asado y tomar una cerveza.
Sí, y además, bueno, podemos discutir las cuestiones y quizás no lleguemos a un acuerdo. Pero,
lo más seguro que no lleguemos a un acuerdo.
Pero bueno, podemos nutrirnos de los puntos de los puntos de vista.
Obviamente.
¿Votaste en la encuesta de...?
No voté porque venía acá.
No votaste, pero qué
pero me quedo en el medio, me quedo en el medio.
¿Qué votarías?
En el medio me quedo, porque uno que sabe un poquito, un par de cosas...
Vos decís que un poco ahí, de cada cosa.
Sí.
Que un poco estuvo armado.
Sí, no me preguntes de qué lado estuvo armado, porque realmente...
Pero algo hubo, por...
Yo no sé si armado, que hubo a un fogoneo seguramente. ¿Armado?
No sabes.
Lo dudo. Sí, un fogoneo o algo puede ser, pero no armado. Yo pasé a las 5:30 de la tarde, que fue que llevaba a mi hijo a jugar al hockey, a entrenar al hockey, y fue el primer de los primeros dos patrulleros que llegan a detener a tres personas en la puerta del Walmart. Pasaba por la autopista, frené un poquitito y vi la acción.
5:30 de la tarde.
5:30 de la tarde. O sea, a la luz del día, no sé si puntualmente estos jóvenes que estaban deteniéndolos eran parte del armado, no sé qué. Ahí la policía actuó bastante rápido. Ahora, después lo que pasó, fui a buscar a mi hijo Joaquín porque se escuchaban los tiros y no te digo que tan cerca, pero
sí.
La verdad que uno se preocupa y realmente...
Lo que pasa es que además se genera toda esta situación. A veces es difícil laburar, ¿no? Porque uno trata de ser responsable, nuestro rol de periodista tratamos de ser responsables. Pero bueno, viste que el jueves a la mañana muchos pibes no fueron a la escuela.
A mí me llamó atención, me llamó
de muchas escuelas se dijo,
pariente.
No pasamos, no vamos a pasar la falta por la conmoción que hay. Para tanto.
No, la verdad que no. Hubo tres colegios, si no me equivoco, que si querían venir, que vengan, no le pasaban falta. A un sobrino mío le pasó, en un colegio estatal. Y realmente, sinceramente no lo voy a creer porque... A ver, ¿qué podía pasar a la mañana en un
colegio?
Todo
esto porque circuló un cartelito por las redes, por WhatsApp, que decía, vamos a ir a las escuelas, están avisados, guarda a las maestras. Un cartelito.
Bueno, pero si es así, tenés que cerrar el colegio directamente, no digas, venga el que quiera. O sea, directamente tiene que haber una orden a nivel municipal, provincial, más formal, para decir, cierren los colegios preventivamente, pasa esto, expliquen.
Pero no pasa, no pasa.
Hoy las
todos
redes
tenemos, todos
es
tenemos,
un gran problema a veces.
Es un tema, hay que tratar de ser responsable. Hay que tratar, los periodistas, por supuesto, va de suyo. O sea, está bien, vos tenés a TN que te titula que incendiaron el Chango Más.
Sí.
¿No? Bueno, entonces yo quiero ser responsable y el principal medio de la Argentina... publica cualquier barbaridad, publica cosas que no son.
Sí, más cuando estás acá y lo ves personalmente.
Bueno, el que mira TN o el que lee TN en la web piensa que incendiaron el Chango Más en Luján.
Sí.
¿Viste? Que lo incendiaron. Después no tienen ni una foto, ni incendio, nada, pero ellos te dicen que lo incendiaron. Pero bueno, igual tenemos, aunque TN no sea responsable, nosotros, los que laburamos acá, y yo valoro el rol de los medios locales en ese sentido, más allá de las críticas, de las diferencias, sí tenemos que ser responsables. Y la sociedad tiene que ser responsable. Porque, ojo, con compartir cartelitos en WhatsApp. Ayer me decían, una fuente del Poder Judicial, vamos a ponerlo en esos términos, me decía, ojo que hay personas que se pueden llegar a comer una causa penal por instigación al delito por compartir cartelitos convocando un saqueo.
Por compartir.
Claro.
Hacerlo.
No, pero si yo, Adrián, te mando a vos, Rodrigo, nos juntamos todas las 9 de la noche a saquear el Chango Más, yo estoy instigando un delito.
Sí.
Te voy a decir, yo lo reenvié.
Sí, sí.
Está bien, bueno.
Hacete cargo del reenvío. Tal cual.
Entonces hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso porque hay que ser responsable. Pero además, ojo, porque esto puede tener consecuencias penales. Yo pienso que sí, que estuvo organizado. Pienso que no solo fue fogoneado, como pensás vos, sino que bueno, que hubo una organización previa. Porque además, bueno, lo está investigando la justicia también, ¿viste? ¿Qué es lo que efectivamente pasó? ¿De dónde salió? Bueno, nos metimos con el tema de la semana.
No,
Rodríguez.
Está bueno.
Y sí.
Está bueno.
Y sí.
Pero son temas que realmente preocupan. Ojalá que el fin de semana dé ese respiro para acomodarse y no que no pase más nada. Pero bueno, yo creo que también la gente está viviendo momentos complicados y cualquier fosforito. Claro. Porque vos lo podés organizar, vos no, pero una gente puede organizar y llevar 10, 12 personas y después se juntan 50 alrededor que realmente están necesitados. Entonces, esos caen en la volteada de los 15 primeros y esto capaz que es más preocupante también. Hay que saber también del lado de la justicia o del lado de la policía es, fijémonos a quién detenemos. No está bien que saquen, no está bien que se organice, pero también hay que ver puntualmente quiénes son. Si realmente alguien que lo organiza es que caiga esa cabeza, no los claro. pibes que realmente hoy no pueden comer y que van a un chango más o a otro lado, no por una botella de cerveza ni por un vestido, pero sí por un paquete de fideo.
Bueno, yo sé que de las 7 personas aprehendidas el miércoles por la noche, los 2 menores salieron en libertad bastante rápidamente. Sí. No por ser menores, sino porque la justicia consideró que no daba no para tenerlo. Y me parece que el mismo camino van a seguir los mayores.
Sí.
Lo señalo esto en el sentido de que seguramente estas personas que fueron aprehendidas en el lugar, más allá de lo que hayan hecho, que yo realmente no lo puedo saber en este momento, quizás no sean los responsables últimos de todo lo que pasó
obviamente,
allí, ¿no?
Obviamente.
Esto es a través de Instagram, ¿no? El mensaje, nos manda un mensaje, bueno, Juan Meri, lo mencionábamos, dice, un saludo a Pousy, te dice Pousy.
Vamos a la Pousy, como
dicen. Una persona generosa, dice Meri.
Sí, es demasiado generoso él conmigo. Claro. Pero él lo dice siempre por esto de que siempre no puse reparo en quién invitar. Muchos hablan de pauta o de cosas y a mí realmente es un segundo plano. Obviamente que uno vive de la pauta, uno tiene la radio, un canal, tiene que generar pauta para poder mantenerse y pagar lo que hay que pagar y también vivir. Pero...
¿Y la están pudiendo llevar? Porque no es fácil.
No es fácil.
El mundo de los medios está bastante precarizado, ¿viste? O sea, no vivir del trabajo en un medio de comunicación no es sencillo.
Yo toda mi vida tuve una pyme. Una de ellas hace 3 años que está prácticamente en cero porque es un producto importado y no importo. Y la otra, Fabrico Nacional, mi cliente era la Colonia Flandria.
¿Qué fabricar?
Elástico para confeccionar sábanas.
¿Elástico para sábanas?
Sí, para
la sábana de abajo,
ajustable, digamos. Exactamente. Imagínate que le vendía acá en Luján a la Colonia Flandria y a un montón de empresas. Y sigo con esa empresa, una pyme. Y realmente no vivo yo de esto.
Sí.
Sí, obviamente uno quiere.
Pero
no generás
un
plata,
ingreso. Generás un ingreso.
Genero ingreso, genero trabajo, porque el operador hay que pagarlo, porque a los periodistas hay que pagarlos. Y esas cosas. Y se compran materiales para poder mejorar lo que uno tiene: el estudio, la cámara de televisión, los micrófonos, todas esas cosas. Se genera.
Y esta cuestión que ustedes se proponen ser tener un alcance regional. Ustedes hacen notas con dirigentes políticos o funcionarios de Suipacha, de San Andrés de Giles,
como
de Mercedes. Dice
Meri, 5 ciudades.
De General Rodríguez.
Y Luján.
¿Viste?
Y de Giles vamos a 3 ciudades más.
¿A dónde?
Carmen Areco, San Antonio Areco y Varadero. Porque es la repetidora de Gol TV.
Y funciona eso porque... O sea, yo estoy a favor de la regionalización de la información, ¿viste? A mí me parece que para los lujanenses debe tener importancia lo que pasa en Mercedes o lo que pasa en General Rodríguez, porque somos ciudades que tienen características similares. Tenemos diferencias, pero tenemos cuestiones similares, estamos en la misma región y lo que pasa en la otra ciudad nos puede servir a nosotros para entender lo que puede pasar en la nuestra. Sin embargo, ¿viste que el público, el lujanense medio... En Mercedes pueden pasar algo terrible y no le importa.
No.
Y no le interesa. En Rodríguez puede. Si vos preguntás, che, ¿cómo salieron las elecciones en Rodríguez? La mayoría de la gente no tiene ni idea. ¿No? Por ejemplo.
Sí, pero.
¿Cómo pueden. Mirá, ¿cómo superan, digamos, esa
esto
cuestión?
Esto arrancó en pandemia con un programa que se llamaba Quédate en casa al mediodía.
Sí.
De Pedro Caramelo. Y realmente, cuando se cortó, hasta teníamos un vacío. Y por qué no seguirlo, por qué no perfeccionalizarlo un poquito más. Y tuvimos un periodista en una ciudad y íbamos permanentemente, hacíamos notas. Y cuando vamos a esas ciudades, que vamos bastante seguido, puntualmente Suipacha y Giles, que son las más alejadas de Luján, realmente te lo reconocen. O sea, vos decís, y como decimos, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me ven? ¿No me ven? Y la gente te ve, y la gente te escucha. Y la gente, como cuando mandás la promoción, están permanentemente, gracias, esto, lo otro, hablan cuando, como puede haber ahora, un mensaje o algo. Y realmente ese ida y vuelta, uno se siente cómodo. Después, ¿cuál es el alcance si llega a toda la gente, a los 12.000 personas de Suipacha? Y no creo, y no lo sé. Pero realmente tenemos respuesta. Y cuando hablamos de regionalidad, yo creo que no hay nada en la zona que haga regional. Y con un poquito en cada ciudad vamos a estar. De hecho, tanto en San Andrés de Giles como en Suipacha, las dos cadenas que hay ahí, nos pidieron hacer un programa directamente ya. O sea, para ya reconociéndonos, hacer un programa local desde San Andrés de Giles y desde Suipacha. Creo que no estamos todavía ni en tiempo ni preparados para hacerlo, pero creo que en algún momento se va a dar. Este año fue muy particular, en elecciones hay que moverse mucho y quizás no teníamos los tiempos para hacerlo, pero hicimos un programa de elecciones y realmente se vio mucho con periodistas en cada lugar.
En el cierre de la nota, Rodrigo Poza, ¿cómo te imaginas Vox? O sea, ¿qué perspectivas tenés? ¿Cuál es del proyecto? Porque esto, en definitiva, es un proyecto. Empezaron hace poco más de un año. ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo te imaginás? ¿O cuál es la idea que tienen vos y los compañeros y compañeras que trabajan en Vox de acá 5 años, vamos a decir? ¿Qué es lo que quieren hacer?
Yo soy más corto de tiempo. Realmente teníamos muchas ideas. La política, el año eleccional, nos acotó, sí, un montón. Y queremos tener programas propios, o sea, programas, uno de Mercedes, otro de Giles, o político, o de comida, o lo que sea. Y realmente ese proyecto que fue inicial, como una segunda o tercera etapa, lo dejamos un costadito para el año político. Y yo creo que el año que viene vamos a arrancar con algunos programas más hechos desde el estudio de Vox, Periodismo Audiovisual. Y no quiero olvidar también que quien está colaborando también con nosotros es un chico de 15 años, Pato de Paoli. Ajá, ¿sí? Que hace la parte deportiva, escribe para los medios y tiene un programa de radio en la radio de Mary.
La 105.3, vamos a nombrarla. Total.
Ahora dentro de un ratito, 12:15, que realmente es un chico que le gusta el deporte, quiere estudiar periodismo deportivo. Yo le digo, hace otra cosa porque te va a caer de hambre a veces, pero uno le da una mano. Pero realmente con 15 y 6 años está del año pasado con nosotros y realmente la está haciendo muy bien, está aprendiendo mucho, es un chico joven y todos los sábados tiene un invitado generalmente joven del deporte de Luján.
Bueno, ya tengo el título para la nota cuando la publiquemos, Posas. Le voy a poner en Vox no hay grieta.
No, la verdad que no.
Te queremos que no hay nada. ¿Está bien? ¿Podemos tirar algo así?
Sí. Quiero mandarle un saludo, que si no me matan y me retan. A la gente dice ese que mañana corremos en Tandil. Ya corto acá y me voy para Tandil a correr mañana junto a la cabra, preparándose para
la Sudamericana. La cabra es Ignacio Poza, hijo de Rodrigo Poza, que bueno, ya está teniendo categoría de deportista internacional, digamos.
Sí,
pongámoslo. No, así. Puede ir, sí, compite en el exterior.
Sí, compitió el Mundial en Austria y ahora va a Colombia al Sudamericano representando a la Argentina y a Luján.
Bueno. Rodrigo Poza, gracias por venir a la radio.
Gracias por la invitación y saludos a todos.